Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es radio.
Media hora para hablar de deporte hasta las 7 en punto de la tarde, 7 menos 3 minutos, menos 4 minutos para hablar aquí de deporte en la sintonía de Es Radio, en Es la tarde de Dieter, y por supuesto seguimos pendientes del tema prácticamente del fútbol español en las últimas horas. SD por Fuenlabrada, sigue la polémica. La última hora la trae Sandra Cuevas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? Ayer lo comentábamos, esta situación ya debería llegar a su fin, pero parece que no. Todavía hay caso Fuenlabrada para rato. El Depor ha solicitado que se aplace el encuentro que estaba fijado para mañana a las 8 de la tarde y de momento se baraja que se dispute el viernes o el sábado, pero todavía, ojo, porque no tenemos nada confirmado de forma oficial. La Federación y el Fuenlabrada no han recibido ninguna notificación o comunicado por parte del conjunto gallego, por lo que, aunque sigamos pendientes de la última hora, el Fuenlabrada mañana debería viajar a La Coruña. El comité ayer decidió programar el partido para mañana miércoles a las 8 de la tarde, como decimos, pero parece que sigue sin haber acuerdo. Por el momento, el presidente del club azulón, Jonathan Praena, ha afirmado que no van a consentir más ataques del Elche.
¿Y con el Elche? Porque ayer anunciasteis posibles acciones legales contra el Elche.
Sí, nosotros eso está en manos de los abogados ya, no vamos a consentir ya más ataques. Nosotros ya bastante hemos aguantado en estos momentos que hemos tenido duros aquí en el hotel y que sigan insistiendo en ese tema, pues yo creo que ya, bueno, ya cansa, ya lo hemos dejado a manos de los abogados y ellos están ya preparando todo lo que tienen que preparar.
También el técnico del conjunto madrileño, José Ramón Sandoval, afirmaba que siguen con ilusión y queriendo entrar en playoffs.
Desde el club creemos que tenemos la satisfacción de que creemos que se ha hecho justicia, porque creo que lo que siempre hemos reclamado es el derecho de terminar la competición en el campo, y así ha sido, ¿no? Entonces solamente reclamábamos jugar nuestro partido, que a nosotros nos lo habían aplazado y queríamos jugar. A partir de ahí, pues las conclusiones las tienen que sacar otras personas, ¿no? Hemos estado peleando para ello.
Aún así, el Depor alega que el encuentro se ha fijado con muy poco margen para cumplir con el protocolo de cuarentena, pero independientemente de lo que parece ser que es otro capítulo más en el Fuenlagate, la Liga ya ha fijado el ascenso de playoffs para la primera fase, hacerla el 13 de agosto, por lo que el Fuenlabrada no debería tener problemas para poder llegar a tiempo, Dani.
Exactamente, pero ojo, el Almería ha comunicado hace escasamente 20 minutos un nuevo positivo en la plantilla. Yo no sé la opinión que tendrás tú, Sandra, que tendrá David Vinuesa. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, Dani, buenas, ¿qué tal? Tardes. Buenas tardes.
Bueno, estoy ya en otro mundo. Y Alfredo Somoza, buenas tardes.
Tardes.
Yo creo que lo más factible ahora podría ser incluso suspender los playoffs para la semana que viene. Y no lo digo en broma, lo digo porque es que esto es un no parar y me parece un asunto muy peligroso. No sé lo que opináis vosotros, que suba el tercero quizá, ya sé que es injusto, pero me parece que es una medida excepcional que se tendría que tomar a riesgo de que sigan saliendo positivos.
Bueno, aparte hay que ver cómo vienen los futbolistas del Deportivo en caso de que regresen. Exacto. Porque hay que recordar que estaban de vacaciones, de hecho hay varias fotos de ellos en la playa, en barcos, bueno, lo habitual en este tipo de fechas, y hemos visto que en unas mini vacaciones para jugadores de la Almería, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Sevilla, del Getafe, pues en algunos equipos sí ha habido positivos. Entonces, viendo cómo está esto y como bien decía Sandra, el Fuenlagate, no sé si vamos a tener que estar pendientes de más positivos. Por lo tanto, lo que tú dices no es una mala idea en el sentido de que se acabaría todo esto. Pero claro, después de todo lo que ha ocurrido, yo creo que ya cualquier cosa va a acabar mal.
Alfredo.
Yo creo que la clave va a ser que no haya otro caso Fuenlabrada. Es decir, si pasa como ha pasado con el Zaragoza o con el Sevilla o con el Madrid, ¿no?, que han tenido un caso y se ha aislado a ese jugador y no ha habido más, pues se podrá tirar para adelante. Pero desde luego, tú fíjate, Dani, incluso el Zaragoza, como entrenaron con el jugador que había dado positivo,
sí.
Han tenido que estar, tienen que estar entrenando hasta el 10 de agosto, que por eso se han puesto los playoffs más tarde, aparte del tema del partido del Deportivo Fuenlabrada. Tienen que entrenar en grupos, no pueden ni siquiera entrenar colectivamente. Uh-huh. Entonces, si esto mismo, por ejemplo, ocurre en el Almería, ya nos vamos a unas fechas que no nos dan, claro. No nos dan.
Para que se aclare el oyente, lo que dice Alfredo tiene razón. Estamos ahora mismo entrenando en algunos equipos como se entrenaba en la fase 0-1. Es decir, en grupos, no como se entrenaba últimamente en primera división a punto de empezar la temporada. Es decir, que se ha vuelto otra vez en el tema este, por supuesto, porque hay positivos, a tres pasos atrás. Entonces, claro, es complejo.
El Real Zaragoza está entrenando ahora mismo así, que se juega el ascenso pues la próxima semana, supuestamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, en 10 días. Entonces, yo ya te digo, yo creo que la propuesta que hacía el Zaragoza de cancelar los playoffs, en su caso porque consideran que están, como dijimos ayer, adulterados, ¿no? Por no poder contar con ciertos jugadores, en este caso con Luis Suárez, su delantero de referencia, y como siga habiendo casos de coronavirus, y encima lo que dice David, vamos a ver cómo llega el Deportivo cuando hagan esos PCRs, al final, si no se puede jugar o esto se sigue alargando, va a llegar un momento que tope, que yo creo que ya estamos en fechas tope, en el que decir, no se pueden jugar los playoffs. Y aquí algunos piden, el Leganés pide, por ejemplo, que se quede el 18º de primera, ¿no? Que fueron ellos, los pepineros, y el Zaragoza, que suba al tercero. Entonces, vamos a ver, porque esto, desde luego, no ha acabado, Dani, no ha acabado y...
No, se va a liar, ¿eh?
Y se va a liar, sí, se va a liar.
Hablando del Depor Fuenlabrada, lo que es increíble es que a las 6:35 de la tarde, de, en teoría, el día antes, que se tiene que jugar el partido a las 8, es decir, a 25 horas del partido, con un viaje de por medio... no se sepa todavía si el partido se va a celebrar. O sea, no hay nada oficial de nadie. Hay solo rumorología, el partido aplazado al viernes, que si se juega el sábado, que al final mañana puede ser. Esto es un lío. Yo creo que no beneficia a nadie, pero bueno, no sé. A ver lo que sucede al final con el partido de mañana, que ya digo que va a ser casi un paripé, porque al final... En un Depor descendido, pues vamos a ver qué es lo que hace en el partido.
De todas maneras, Dani, sí que es verdad que yo, por lo que me conté en redes de Coruña,
sí.
el Depor parece que ha cambiado totalmente su punto de vista y que, como ellos reclaman algo, ¿no? Quieren cumplir, por eso han pedido ese aplazamiento, y hay bastante, como en Coruña hay bastante pique con el Fuenlabrada,
¿sí?
y por lo menos desde el entorno del equipo gallego dicen que van a salir a tope en ese partido y que lo van a luchar como si tuvieran algo en juego. Eso es lo que dicen a priori, luego lo veremos, ¿no? Primero vamos a ver si pasan todos los jugadores el PCR, si no hay positivos, y si el partido se juega finalmente mañana o el viernes o el sábado y tenemos algo de información. Pero eso es lo que dicen desde Coruña. ¿Por qué? Porque ellos creen que este caso no tiene nada que ver con que luego la petición de adulteración de la competición por no jugar a la misma hora que sus rivales, ¿sí? Acabe, porque esto lo va a decidir primero la propuesta que hizo la Real Federación Española de Fútbol de esa Liga 24, la tiene que aceptar la Liga. Si no se ponen de acuerdo, sería el Consejo Superior de Deportes, que ya está estudiando, me dicen, esa opción de poner 24 equipos en segunda el próximo año.
Ah, bueno, pues esto va a ser.
Entonces, el Depor por ahí puede estar contento y dice, bueno, yo juego mi partido, lo doy todo, si encima gano, se mete el Elche, y aquí, paz y después gloria, uh-huh. Vamos a ver si podemos poner los parches, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, aquí al final todo el mundo puede acabar contento, bueno, todo el mundo, el Zaragoza, por ejemplo, ya sabemos que si Luis Suárez no va a acabar contento, pero... es como poner el parche tras parche,
sí,
pero
sí,
ya
totalmente.
Te digo que aquí cada día y cada hora cambia el asunto, Dani.
Bueno, el partido en teoría mañana a las 8, vamos a esperar, porque evidentemente yo creo que va a haber cambios. Mira, el primer cambio es que hace media hora, me lo comunicaba Sandra, como a 20 minutos de empezar esa tertulia, el Almería ha comunicado un nuevo positivo, con lo cual la fase de ascenso está todavía en peligro. Recuerden que es Zaragoza, Elche o Fuenlabrada y Girona-Almería, que es la única eliminatoria que se conoce. Bueno, el del tema de Porfo, la verdad, hablaremos esta noche más largo y tendido, pero también quería poner encima de la mesa el tema del día, para mí el tema deportivo del día, que es la retirada de una leyenda, de un icono del fútbol español, quizá el mejor portero, esta ya es opinión personal, con alguna limitación, siempre tiene, nadie es perfecto, pero me parece que en general, en bloque, el mejor portero que han visto mis ojos en el fútbol español, Iker Casillas. ¿Qué valoración hacéis de la retirada de Iker? Algo ya sabido, por supuesto, después de 21 años en la élite.
Yo estoy contigo. Para mí es el mejor portero de la historia de España. Solo hay que ver lo que ha hecho en el Real Madrid, lo que ha hecho la selección española y lo que nos ha dado a todos, porque al final ese pie a Robben, ese penalti parado, esos dos penaltis parados contra Italia, eso no se lo va a quitar nadie. Y creo además que el Real Madrid está empezando a recapacitar y está empezando, oye, acabo de escuchar a Florentino Pérez a través de Twitter dando un discurso de despedida a una leyenda como es del Real Madrid, de Iker Casillas, y creo que se trató muy mal a Iker Casillas. Por suerte ahora ha pasado el tiempo y parece que la mayoría, siempre hay alguno que no, que respeta la figura de Iker Casillas, y bueno, esa leyenda urbana de Casillas filtraba todo, como le llamaban el topo, bueno, solo hay que ver las alineaciones que se han filtrado en el Real Madrid desde que no está Casillas, sí. Se han filtrado muchísimas, y sobre todo que la gente esté atenta. Dime, Dani, no sé si al azar, si alguna estrella del Real Madrid que ya no está, se ha hecho un seguimiento pormenorizado de algún amigo suyo en la prensa deportiva que haya dicho hasta cuándo se iba a ir. No sé, quizá sí. Soy yo el raro, pero me parece que topos ha habido siempre, y creo que alguno que otro no ha salido y se ha puesto de caparazón a Iker Casillas. Para mí una leyenda, y con una leyenda negra que no se corresponde a lo que es Casillas.
¿Alfredo?
Yo, bueno, solo por apuntar el aspecto como capitán, creo que Casillas, yo no entro si filtraba o no filtraba información, pero sí que es verdad que tuvo, acordémonos, enfrentamientos que igual no es el día para traerlo, pero solo por apuntarlo, con gente como Xavi Alonso, Arbeloa, ¿no?, que defendían mucho más, yo creo que al equipo en sí, igual ahí él pensó más en sí mismo que en el equipo, ¿no?, cuando dejó de jugar, hablo, ¿no? Pero como portero, pues yo estoy contigo, pero fíjate, Dani, yo apuntaría más, o sea, un portero que realmente, si tú le analizas, técnicamente tiene bastantes puntos débiles, ¿no? Porque es un portero que con los pies no iba muy bien, que en el juego aéreo no era bufón, ¿vale? Sí. No, de hecho, no solía salir mucho, y cuando salía, pues a veces no salía bien, pero sin embargo ha sido un portero que ha marcado que ha marcado una época, y un portero de leyenda por esas paradas inverosímiles, ¿no? Sí. Que de reflejos puros, que han dado títulos, han dado puntos, y que le han hecho que tener una carrera de 21 años en la élite, y bueno, pues ser una leyenda del Real Madrid y de la selección, y ya no hablamos también de incluso en el Oporto, que vemos que ha estado 5 temporadas, la última no la jugó por el tema del corazón, pero que se ha ido también por la puerta grande, ¿no? Han recordado en el Oporto, le recordarán siempre. Entonces, bueno, pues yo creo que es una noticia para destacarla siempre, como un portero que además nos llevó a nuestro primer campeonato del mundo, y bueno, yo creo que esa parada también con Robben, ¿no?, siempre quedará en la retina de todos.
No, yo estoy con David y con Alfredo. Desde luego ha sido, para mí, en el momento desde el Mundial de 2010, ya pasó a ser una leyenda. Creo que Iker ahí ya pasó a ser historia. Pero sí que es cierto que se ha criado en la cantera del Madrid desde pequeñito. Creo que ha tenido una carrera indiscutible e intachable. Incluso con Mourinho, cuando se decía, como decía David, el tema de que si era un topo y demás, yo creo que incluso luego lo decía Mourinho hace escasas horas en unas declaraciones que ha hecho, que al final las diferencias las solventaron, y sí, que han llegado a tener una amistad bastante, bastante buena. Entonces yo creo que Iker es indiscutiblemente el mejor portero para mí del fútbol español, y yo creo que incluso se merecía el Guante de Oro en su momento, aunque no se lo dieron, pero para mí sí que lo fue. Y yo creo que al final el Real Madrid, aunque en su momento se fue por la puerta de atrás, yo creo que, aunque no es oficial, creo que el Madrid le debía ese puesto de asesor de Florentino, yo creo que sí.
A mí me parece que el Madrid ha rectificado sobre la marcha algo que hizo mal, la salida de Iker. No fue la adecuada para una leyenda, y me parece que después incluso Florentino ha estado muy en contacto con Iker, yo creo que para lavar un poco esa imagen, que al final es verdad que tenían que haber repetido un poco la rueda de prensa de despedida. A lo mejor no vale con darle el puesto o con ahora darle los agradecimientos, pero me parece que es un primer paso para mejorar la imagen que tenía el Real Madrid cuando despidió a Iker Casillas.
Sobre todo, Dani, porque si no me equivoco, junto con Xavi tiene el premio Príncipe de Asturias.
Sí.
Cosa que mucha gente del Real Madrid nunca lo ha entendido, porque parece ser que ahora llevarse bien con un compañero de otro equipo, sí, como, aunque sea rival eterno, es ser un mal madridista. Bueno, yo nunca me he movido en extremos, y entiendo que no hay que decir el Real Madrid lo hace todo bien, no todo mal, pero por ejemplo ponía ahora Alfredo el caso de Arbeloa o Xabi Alonso. Yo creo que cada uno tiene su estilo. Yo creo que Arbeloa ha defendido al Real Madrid a muerte, pero en algunas cosas él pensaba que lo que estaba sucediendo no le hacía daño al club, y Casillas sí, y por eso se posicionó en contra. Y yo creo que ahí no hay que repartir demasiados carnets de madridista, y menos hay que ir Casillas. Hay imágenes que la gente le criticó muchísimo, como llamar a Xavi para pedir perdón. Bueno, vamos a ver, el actual capitán del Real Madrid tiene negocios en común con Gerard Piqué. Sí. Yo creo que son cosas que se pueden convalidar. No creo que sea malo llevarte bien con un futbolista del eterno rival, o si hay un momento, como hubo, que una tensión máxima, lo recordamos todos, entre el equipo de Guardiola y el de Mourinho, coger el teléfono, llamar y asumir si quieres algo de culpa, o por lo menos pedir perdón si ha pasado algo que crees que está mal.
A mí me parece, lo he puesto en Twitter a lo largo de la tarde, a mí me pareció es un paso grandioso por parte de Iker, porque es verdad que yo recuerdo que es impopular esto, y entre los madridistas me lo echan en cara muchas veces, porque yo es verdad que pienso que en una época de confrontación creo que la rivalidad deportiva se tiene que llevar al límite, que la llevaron Xavi e Iker Casillas. Es decir, saber comportarse, una llamada, no es malo llamar. Lo que pasa es que en ese momento de Mourinho, odio a todo lo que huela a barcelonismo, o el puente aéreo Madrid-Barcelona es una trinchera total, pues me parece que era lo lógico, era lo que hizo Iker, pero no lo habían visto.
Yo creo que eso también lo incendiaba un poco Mourinho, ¿no? Cuando llegaba luego las ruedas de prensa y él, pues le gustaba un poco, por decirlo de alguna manera, el espectáculo y el pinchar, y entonces, quieras o no, pues también tendrías que entender a los jugadores, que saltaran y ya existiera una confrontación, y quieras o no, estaban comprometidos con ese problema. Entonces yo creo que también parte de esa culpa en su momento la tuvo Mourinho, de hecho él mismo lo admitió.
Sí, pero más que Mourinho, yo creo que, perdón Alfredo, ahora te dejo, más que Mourinho yo creo que fue todo lo que se organizó alrededor, porque Mourinho al final se dejó arrastrar por una corriente que era favorable a él, cosa que es normal en un equipo como el Real Madrid, porque Mourinho sabe que en cualquier equipo grande, cuando pueden, te van a acribillar si fallas, y él encontró un apoyo en ese sector de la afición y en ese sector también de la prensa que había, que no se nos olvide que había prensa mourinista,
sí, totalmente.
Y bastante, que a veces parece que se nos olvida. Yo creo que él se apoyó ahí y empezó una guerra que no benefició al Real Madrid, y a la vista estuvo de que ninguno de los dos se fue teniendo la razón. Casillas se marchó como se marchó, y Mourinho pues tampoco se fue, por ejemplo, con una Champions o como le hubiese gustado a él irse. Perdió la final de Copa ante el Atlético como último encuentro. Así que yo creo que fue una guerra que no benefició a nadie.
Alfredo, ¿quieres decir?
No, sí, que también hay que reconocer que acordaos que cuando vino Mourinho el Barcelona estaba dominando por aquel entonces totalmente, ¿no? Con Guardiola, los inicios de Messi, y bueno, Mourinho al final consiguió un poco hasta desquiciar a Guardiola, ¿no? Que se fue antes que él, y bueno, ya luego los métodos que tuviera pues pueden gustar más o menos, pero sí que es verdad que el valor futbolístico que tuvo Mourinho en aquel momento, que hay que tener narices también para venir al Madrid, y con el Barça estando como estaba, y bueno, pues yo creo que al final, como dice David, no se entendieron los dos, porque realmente mi opinión es que Mourinho al principio le seguía a todo el mundo, pero cuando ya el tercer año, los jugadores, que ya sabemos que muchos van de estrella, cuando el principal protagonista es el entrenador, ya sabemos cómo acaba el tema. La pasa Mourinho, la pasa Guardiola, entrenadores muy exigentes con estrellas que al final tienen que cambiar de equipo, porque esa competitividad hay gente que no la entiende, o simplemente que no sirve para dejar el foco al entrenador, ¿no? En vez de ser la estrella, un jugador, ¿no? Y bueno, en el Madrid los últimos años llevamos el perfil de entrenadores discretos que han triunfado, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este caso, pues lo que ha hecho Casillas no lo puede negar nadie, todos los títulos que tiene, un Mundial, la Eurocopa y todos los títulos con el Madrid, y esos 21 años de carrera que son indiscutibles, y puede gustar más o menos su estilo, pero vamos, estamos claros que es el top 3 porteros del mundo seguro, ¿no?
Sí. Totalmente. El matiz lo ha introducido David antes, y es verdad que se le recuerda una gran actuación con la selección por esa parada a Robben, pero todo empieza con las paradas a Italia en la Eurocopa 2008, porque le para, si no recuerdo mal, dos penaltis a Italia, a De Rossi, a Grosso, me parece que se los para. De Rossi y Di Natale, sí. Que son absolutamente espectaculares, porque son parada de portero. Reto a todos los oyentes que quieran ver otra de la tanda de penaltis esas, no es suerte para un penalti. Le hace una estirada a De Rossi impresionante y la otra también se la para al otro palo. Es decir, que ese es el Casillas que salvaba partidos. Y luego, antes de la final del Mundial, le para un penalti a Paraguay absolutamente decisivo, le hace unas paradas a Alemania absolutamente decisivas en el partido que España gana con el gol de Puyol, y luego llega lo de Robben. Quiero decir que con la selección ha tenido muchísimas buenas actuaciones.
Y Casillas tuvo un papel fundamental durante esos años, durante las dos Eurocopas y el Mundial. Sí. Yo creo que Casillas fue una parte muy, muy importante en el equipo. Está claro, estaban Puyol, Xavi y jugadores que yo creo que, para mí personalmente, no creo que ese equipo pocas veces lo vamos a volver a ver, porque desde luego que era un conjunto además que estaba muy unido, Fernando Torres y esas paradas y los goles de Torres también ayudaron mucho a que esa España se reivindicara y tuviéramos ese Mundial y esas Eurocopas.
Y todo lo que tuvo que aguantar durante ese Mundial, porque hay prensa, hay de todo tipo, ya sabemos que hay prensa mourinista, prensa madridista. Bueno, pues también hay prensa machista que acusaba a Iker Casillas de estar despistado porque su novia estaba detrás de la portería. Uno de los momentos más lamentables del periodismo español deportivo, en el que se ponía en duda si Casillas no estaba atento, si estaba nervioso, si estaba tenso. Bueno, pues como en ese momento se calificaba que la culpa era prácticamente entre Iker Casillas y Sara Carbonero, todavía estoy esperando que le den un mundial a Sara Carbonero, porque claro, si su influencia era negativa al principio, imagino que al final sería positiva. La parada de Robben también será mitad de Sara Carbonero, ¿no? Si el 1-0 contra Suiza la mitad era de Sara, la parada contra Robben, pues imagino que también tendrá algo de mérito ella, por lo menos, supuesto, para igualar un poco la contienda esa que se inventaron de repente.
Yo me acuerdo, ¿sí?, Dani, de la final, creo que fue contra el Leverkusen.
Sí,
que iba a jugar César,
sí,
¿os acordáis?
Sí, sí.
Y bueno, creo que se lesionó al final a mano o algo pasó, sí, y entró Iker, y a partir de ahí, bueno, fue clave en esa final, que nos acordamos también mucho del golazo de Zidane y demás, pero hizo tres o cuatro paradones increíbles. Y yo creo que es que decías tú lo de los penaltis, fíjate que Casillas tampoco ha sido, yo creo, un especialista en los penaltis, pero es que lo que es Casillas es que tiene estrella. O sea, Casillas era un portero que aparecía en los momentos clave y no se sabe ni cómo, pues eso, ese apodo del santo, ¿no? Yo me acuerdo también una parada que hizo contra el Sevilla, volando de palo a palo, ¿no?
Elaborando hoy un pequeño montaje que vamos a poner en el primer palo, me he encontrado con paradas que yo digo, sí, esto es imposible. ¿Sabes?
Sí, es eso de decir, ¿cómo ha podido hacer esa parada? No aparecía la nada y tenía estrella, aparecía en los partidos importantes, en los momentos clave, sí, y al final eso en un portero es fundamental, ¿no? Es como cuando un delantero llega y te la enchufa en el momento clave, ¿no? No aparece durante todo el partido, te llega una ocasión y te la enchufas. Entonces yo creo que Casillas, esa estrella, pocos porteros la han tenido a lo largo de la historia y al final es lo que marca la diferencia, ¿no?
Bueno, también hay que hablar hoy de un tema. En esos tres minutos que nos quedan, quería vuestra opinión. Se ha aplazado definitivamente el Madrid Mutua Open, que se iba a disputar en septiembre, y hoy la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, se refería a esto.
Desde el Ayuntamiento de Madrid lamentamos la cancelación de esta edición 2020 del Mutua Open de tenis de Madrid, un acontecimiento deportivo arraigado en la ciudad y para todos los madrileños, pero desde luego en esta ocasión prima la prudencia sanitaria marcada por la Comunidad de Madrid.
Algo que se iba rumoreando, David, que no acaba de ser oficial, pero que todos sabíamos que era complejo que se disputara este año cualquier torneo, ¿eh?
Me parece lo más lógico, pero me sigue creando una incógnita el tema del tenis, porque si nos ponemos de acuerdo todos los que estamos aquí hablando de cuál es el deporte de todos los que hemos estado comentando, fútbol, también NBA, que por ejemplo están ahora jugando, se ha jugado la Liga CB, la Liga Endesa, uno de los deportes en los que menos contacto hay entre jugadores es el tenis.
Sí.
Y de momento, salvo alguna exhibición y algún torneo que, por ejemplo, ha ganado Dominic Thiem, poco más se ha hecho. Yo creo que es extraño, ¿no? Pasó todo lo que pasó con Djokovic y eso degeneró en una situación muy complicada, pero a mí me sorprende que no se pueda garantizar, por lo menos a puerta cerrada, la disputa de torneos importantes. Vamos a ver Estados Unidos, vamos a ver Cincinnati, que Nadal y Bautista y Muguruza también estaban confirmados, pero hay que ver si finalmente se hace. Y, por ejemplo, Roma también iba a ser a puerta cerrada.
Sí.
Vamos a ver qué ocurre, pero a mí me sorprende que siendo un deporte en el que la distancia es evidente, pues sea el que menos opciones reales está teniendo de una vuelta o un reinicio a la competición más o menos plausible.
Desde luego están jugándose partidos con contacto o deportes con contacto y de repente el tenis es verdad que está
se ha jugado el pádel.
Sí, sí, exactamente, y está sufriéndose muchas cancelaciones. A mí me da que el ha puesto la piedra el Madrid Mutua Open y van a llegar ahora cancelaciones de torneos en las próximas horas, pero bueno, que vamos a esperar a los acontecimientos, pero desde luego yo creo que es lo más lógico, tal y como está la cosa, ¿eh? Que esperemos siempre que mejore, pero que nos espera un otoño-invierno que me parece bastante fastidiado.
Dani, un apunte rápido, ¿sí?, para cerrar. Vicente Moreno deja al Mallorca y se va al Español.
Ya efectivamente, confirmado también oficialmente como nuevo técnico del Español, Vicente Moreno, algo que también se sabía. Y ahora el técnico del Mallorca pues tendrá que ser alguien en un futuro. Vamos a ver si... Oye, yo siempre tiro la pollita, pero a ver si es alguien que conozco bien. Vamos a ver si se hace esto.
Bueno, vamos a ver si no hay uno que tiene un apodo animal.
Ah, es verdad.
Vamos a ver el proyecto que organizan.
Es verdad.
Si hay más contactos.
Ahí está.
Bueno, si el
yo
mono,
creo que va a ser, yo creo
ya
que va
nos
ser
referimos
más, sí,
al mono, que es su ex-equipo también en Mallorca, que lo conoce muy bien, pues a ver si es una opción. La
y yo creo que va a ser,
suena, pero bueno.
Y yo creo que va a ser más esa que la que digo yo. Pero bueno, esta noche más, Alfredo, que hablaremos del tema deportivo en el primer palo, y mañana te escuchamos a ti, David, en los informativos de radio. Gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Gracias,
hasta
Sandra.
Mañana.
Y nos despedimos. Hasta mañana. A las 6:30 este bloque de deportes.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Necesita liquidez? Sala Retiro le anticipa hasta el 25% del valor de tasación de los objetos de arte, joyas y antigüedades que deposite para subasta. Por medio de la subasta, siempre obtendrá el mejor precio del mercado. Venga a vernos a Avenida Menéndez Pelayo 3 sin compromiso o llámenos al 91-431-0335. Visite nuestra web www.salaretiro.com.